nos has llamado a ser ciudadanos de tu reino y por lo tal tú esperas algo más de nosotros que los del mundo, pero al mismo tiempo tú nos das las fuerzas, las fortalezas, la unción para vivir la vida como tú quieres, para que nosotros seamos una demostración de quién eres tú a este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, llegamos a la sexta ley del reino en Mateo capítulo 5, después de 5 antes de eso. Y vamos a tratar de aprender a cómo tratar con los enemigos. Estoy seguro aquí, nadie ha tenido un enemigo aquí, nunca lo tendrá, pero por lo de aquello, que algún día tengan uno, vamos a aprender a cómo tratar con ellos. Escuché la historia de dos perritos que eran enemigos. Uno era, bueno, no perritos, uno era chihuahua y el otro era pastor alemán. Y vivían en casas diferentes con una cerca entre los dos y los dos siempre ladrándose como que se iban a comer. Un día el dueño del chihuahua se fue con el dueño del pastor alemán y le dijo, te tengo malas noticias, creo que mi perro mató a tu perro. Dice, ¿cómo es eso? El tuyo es chihuahua, el mío es pastor alemán. Sí, tu pastor alemán se murió. Se ahogó cuando estaba tragando mi chihuahua. A veces no vale la pena tratar de comerse a los enemigos, ¿amén? Ok, bueno, vamos a leer en Mateo capítulo 5. Si eres rapidísimo a buscar los textos hoy, excelente. Si no, vamos a tenerlos en las pantallas para ir rápido. Mateo 5:43. Oísteis, Jesús sigue hablando, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, si un creyente no puede amar a su cónyuge o a los malos, ¿cómo va a amar a los enemigos? Mucho menos, ¿no? Pero por otro lado, si puede amar a los enemigos, entonces puede amar a cualquier persona. En sus hojas, note, dice, para amar a los enemigos, debemos usar un espíritu o actitud contraria a la cultura secular. Jesús dice que amemos a los enemigos. Eso no es lo que la cultura secular nos dice. Bendecid a los que maldicen. ¿Qué dice la cultura secular? Si te maldicen, maldícelos peor. Haced bien a los que te aborrecen. ¿Qué dice la cultura secular? De los que nos aborrecen, aborrezcamos lo peor. Y dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hay una montaña llamada el Monte Cervino que está en Suecia. Este monte mide como 4,578 metros, casi 15,000 pies. Y es una de las cumbres más altas en los Alpes. Y fue una de las últimas en ser escalada. ¿Quién le gustaría tratar de escalar ese monte? En 1865 fue el primer intento de Eduardo Whymper, se llamaba él, y dirigió un grupo que ellos sí llegaron a la cumbre, 1865. Desafortunadamente fue en la bajada que 4 de ellos perdieron su vida. Y no volvieron a tratar de escalar este monte hasta el año 1931. Calculan que en los años que han tratado de escalar este monte, que aproximadamente 500 personas han perdido su vida. ¿Cómo te gustaría llegar hasta arriba y en la bajada perder tu vida? Estudiar el Sermón del Monte es como llegar a la cumbre de la montaña cuando llegamos a esta parte de amar a los enemigos. Se nos ha ido pues poniendo más difícil y más difícil. Hemos llegado a la cumbre de cierta manera. Parece que el Señor nos ha estado dando un entrenamiento en los versículos antes, cada vez más difícil, para que llegáramos a este punto. Este punto de amar a los malos es difícil, pero amar a los enemigos es todavía más difícil. Y es donde muchos de los creyentes se tumban, porque prefieren, o a veces preferimos, pensar con las emociones en vez de una mente renovada. ¿A quién le ha pasado? Es la parte, en sus notas, es la parte donde más contraste se ve entre la cultura secular y la contracultura cristiana. La contracultura cristiana. Es donde se nos pide que hagamos algo que es totalmente contra el grano de la naturaleza humana. Pero si dice que lo hagamos, ¿es por qué? Lo podemos hacer. ¿Amén? ¿Cuántos dicen lo podemos hacer? Espero que después de este mensaje sientan más convicción. Si uno nunca ha visto un milagro, imagina el milagro de poder amar a tu enemigo. ¿Qué milagro más pudiera existir? Todos, estoy seguro que si yo le preguntara a todos ustedes, todos tienen alguna historia o muchas historias de injusticias que alguien la ha hecho en su vida. A veces desde la niñez, a veces apenas la semana pasada. Cuando alguien te hiere, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver que sufran. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ese amén fue con más fortaleza. Queremos que paguen por los daños. Esa es la naturaleza humana. Pero cuando decides amarle en lugar de buscar la venganza, has llegado a la cumbre de la montaña. Vemos de nuevo la interpretación pervertida de estos fariseos. Como siempre, añaden y quitan. Jesús comenzó su párrafo con decir: oísteis que fue dicho. Pero la verdad es que lo que ellos fue dicho por ellos no fue dicho de Moisés, quien parece que ellos adoraban lo que decía Moisés, pero solamente cuando les convenía. Realmente nos damos cuenta de lo que Jesús está haciendo referencia cuando él dice esto: oísteis que fue dicho. Es en el libro de Levítico del Antiguo Testamento, Levítico capítulo 19. Y vamos a leer algunos textos ahí en capítulo Levítico 19, vamos a leer el 18. Versículo 18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahora, cuando Jesús dijo: oísteis que fue dicho, amad a vuestro prójimo y aborrecer al enemigo, primero que notamos es que quitaron una parte de amar al prójimo. ¿Qué es lo primero que quitaron? Quitaron la parte donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quitaron la parte como a ti mismo. ¿Por qué? ¿Cómo te puedo amar a ti de igual manera que me amo a mí? ¿Quién es más importante, tú o yo? Yo soy más importante. Entonces, ¿cómo te puedo amar a ti de igual manera? Entonces, con quitar esa frase, ya se les pusieron el asunto un poquito más suave. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Nosotros nunca somos culpables de justificarnos de esa manera, ¿verdad? Solo ellos. Pero es lo primero que hacen. Y después, cuando hablan del prójimo, quitan de la categoría del prójimo a los enemigos. ¿Cómo lo justificaban? Bueno, ellos decían que Levítico 19 se aplicaba solamente al pueblo judío y por lo tanto no se aplicaba a los extranjeros. Entonces, a los extranjeros había que aborrecerlos. Qué linda justificación, ¿verdad? Qué bello. Para los que eran racistas o simplemente querían justificación para aborrecer a alguien, esto era suficiente justificación para ellos. Pero lo interesante en esa justificación es que tranquilamente ignoraban otro versículo que está en el mismo capítulo, un poquito más adelante. Leemos en el versículo 34 del 19, en Levítico. Dice, como a un natural de vosotros, o sea, un ciudadano de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y lo amarás, ¿cómo? Como a ti mismo. Dios no solamente está diciendo que ame el uno al otro como a sí mismo, Él lo pone más difícil. Ame al extranjero, ¿cómo? Como a ti mismo. Qué interesante como tranquilamente ignoraban ese versículo. En Éxodo, capítulo 12, que era antes de Levítico, en Éxodo 12:49, Dios dice, la misma ley será para el natural, o sea, el ciudadano, y para el extranjero que habitare entre vosotros. Muy sutiles. También ignoraban leyes que tenían que ver cómo tratar a los animales de los enemigos. En Éxodo 23:4 dice de la siguiente manera, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. ¿Cuántos creen que podemos leer esto y deducir de eso que hay que aborrecer a los enemigos? ¿Verdad que no? Eso es todo lo contrario. Pero el que quiere odiar siempre encuentra la justificación para hacerlo, aun si tienen que torcer versículos bíblicos. Estas instrucciones de cómo tratar al extranjero eran casi idénticas a las que decía cómo tratar a los ciudadanos, si lo quieren leer en Deuteronomio 22, del 1 al 4. También ellos tienen que haber conocido los proverbios. Un proverbio 25, esto nomás es uno, Proverbios 25:21. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, ¿quién? El que te aborrece. ¿Qué hay que hacer con él? Dale de comer pan. Y si tuvieres sed, dale de beber agua. Ahora, ¿qué tal si hay estas personas que realmente son enemigas de Dios? ¿Cómo los hemos de tratar? No enemigos personales de Dios. Esto se los doy entre paréntesis. No es el énfasis, pero es importante mencionarlo. Bueno, vemos el ejemplo de David. Salmo 139:19. David dice, de cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen con ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Me gusta tanto la honestidad de David. Nos disimula. De cierta manera vemos que hay que amar y aborrecer a los enemigos de Dios simultáneamente. Primero oramos por ellos, pero si no responden, como David, oramos o podemos orar para el juicio. Pero notamos algo bien importante. Estos no son nuestros enemigos. ¿Ven la diferencia? ¿De quiénes son los enemigos? De Dios. Estos son, Él los define, los que blasfeman contra Dios, etc. Los que explotan a los seres humanos como si fueran animales. No los amigos, enemigos personales. Sin embargo, aparte de eso, al final, David todavía le dice a Dios, pero Dios, examina mi corazón si mis motivos no son puros. ¿Cuántos hemos orado así? Normalmente, cuando oramos por el enemigo, ¿cómo le oramos? Dios, dele un buen 2x4. Amén. Okay, bueno, esto es un reto. Hay un ejemplo más. En Apocalipsis 6:10, cuando los mártires llegan al cielo y están ellos clamando, dicen Apocalipsis 6:10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, aparte de no amar a los enemigos de Dios por motivos puros y orar primero por la reconciliación con Dios, Jesús ahora quiere poner en claro que no hay justificación para aborrecer a los enemigos personales. Entonces vamos a entrarle más de lleno. Versículo 24, regresando a Mateo, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús aclara en la parábola del buen samaritano, ¿quién es nuestro prójimo? Porque esa era una de las preguntas. Vinieron a Jesús, uno dice que se quería justificar en Lucas 10, si lo quieren leer, por el versículo 29, no lo vamos a tratar hoy. Pero viene uno que se quería justificar delante de Jesús y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le da la parábola del buen samaritano. Y nos damos cuenta que el prójimo no es simplemente alguien de nuestra raza o nacionalidad. En el vocabulario de Dios, esto es la parte que a veces es difícil, pero en el vocabulario de Dios, aún el enemigo es un prójimo. Qué interesante, ¿no? Qué reto para cada uno de nosotros. En la parábola del buen samaritano, léalo, vale la pena leerlo. Entonces surge esta pregunta en sus hojas, ¿quién es nuestro prójimo? Es otro ser humano con una necesidad que conocemos, o sea, conocemos la necesidad, y que nosotros estamos de alguna medida en una posición para ayudar o aliviar de su dolor. No tiene nada que ver con si es amigo o enemigo o si vive a la par tuya. Es otro ser humano con una necesidad que tú conoces y tú tienes la posibilidad de hacer algo. Ese es tu prójimo. Ahora, ¿qué es nuestro deber al prójimo? Seguimos en la hoja. Número uno, ya sea amigo o enemigo, nuestro deber es de amarle. El punto es que el verdadero amor no es tanto un sentimiento, sino servicio. Servicio práctico, humilde y sacrificial. Servicio. Cuando nosotros amamos a los enemigos, estamos imitando a Dios en nosotros. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Número dos, bien bendecimos a los enemigos con nuestras palabras, directamente a ellos y a Dios por ellos. Dice que bendigamos a los que nos maldicen. Entonces, el primero es con nuestro servicio, segundo es con nuestras palabras. Y tercero, si ellos buscan nuestra destrucción, nosotros respondemos con buscar su bendición. Cuando nos persiguen, respondemos con, el número tres, con oración por ellos. ¿Qué son las tres maneras? Servicio, palabras y oración. Bonhoeffer, no sé si se acuerdan de él, les he contado un poco de él en otras ocasiones. Era un cristiano que murió por mano de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Sufrió martirio por su cristianismo, pero él dijo esto, hablando de este mandamiento, dijo, este es el mandamiento supremo. Por medio de la oración, nos ponemos al lado de nuestro enemigo y le rogamos a Dios por él. Wow, ¿cuántos podemos hacer eso? Hermanos, ¿eso sería un milagro? Eso es un milagro. Nosotros queremos ver milagros físicos grandes y los debemos de ver también. Pero si solamente nosotros como creyentes amáramos a los enemigos, ¿haríamos una diferencia en el mundo? Ustedes lo saben. Es imposible orar por alguien sinceramente sin amarle. Y es imposible seguir orando por él o ella sin que tu amor crezca y madure por esa persona. Así que en tus hojas, así que no debemos esperar a amar a alguien para orar por él o ella, porque el amor viene después de comenzar a orar. Si es que yo no siento amor por esa persona, pastor, me digo, qué lindo, nada tiene que ver. No dice, pues si amas a tus enemigos, ora por ellos. Pues por definición no los amamos. Porque por definición un enemigo es alguien que no amamos, ¿cierto? Entonces, si vamos a esperar amar al enemigo para orar por él, ¿cuándo vamos a orar por él? Nunca. No se tiene que ser científico para notar eso. Observa el ejemplo de Jesús en Lucas 23, 34. Y decía, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El tiempo verbal del griego donde dice que Jesús decía o Jesús oraba, el tiempo verbal no lo captamos en el español, pero en el griego dice, seguía orando. No era una vez, sino todo ese tiempo estaba orando por las mismas personas que lo habían clavado. Si Jesús podía estar orando por sus enemigos mientras le metían clavos, las manos y los pies, qué dolor, orgullo, prejuicio, pereza pudiera justificar que nosotros no simplemente oráramos por ellos. Vemos también el ejemplo de David. David tenía muchas oportunidades para vengarse contra el rey Saúl, pero rechazó todas. Confió en Dios para que Dios fuera el que se vengara por él. Él dice en Salmo 75, 6, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y aquel enaltece. Cuando confiamos que Dios sea el que se encargue de los enemigos, estamos mucho mejor. En sus hojas arribita, el tratar de vindicarse demuestra una falta de confianza en Dios, de que Él cumplirá su palabra. Cuando tú te quieres vengar, es que no confías en Dios. Es solamente ver el presente, sin ver las cosas de una perspectiva eterna. Y en la vida de David, como resultado, fueron cumplidas todas las promesas que Dios le había dado, aún en su vejez. Dios le demostró misericordia. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hay personas que han tratado de decir que tenemos que hacer esto para ser hijos de Dios, porque parece lo que está diciendo. Y si no lo hacemos, no somos hijos de Dios. Quiero explicarles algo que nos pueda ayudar del idioma arameo. Eso es también en el idioma hebreo, pero Jesús hablaba arameo en ese tiempo. Y el idioma arameo y judío está muy ausente de muchos adjetivos. ¿Qué dicen? Es curioso eso. Pero ellos, en lugar de decir un hombre piadoso, porque piadoso es un adjetivo que no existía. Entonces, en lugar de decir eso, decían un hijo de Dios. Pero la idea es que quieren comunicar un hombre piadoso. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, pudiéramos leerlo para que seáis hombres o mujeres piadosos, etcétera. Ok. Quiero aclarar eso porque esto no es cómo vamos a llegar a ser el Hijo de Dios que viene por fe. ¿Ok? Entonces, uno puede a veces leer algo así y lo puede confundir. Bueno, entonces Dios dice que Él da el sol. Él da el sol que da iluminación, energía y calor. Pero notamos algo interesante. ¿A quién Dios le da el sol? ¿Solo a los buenos? A todos. Él da su sol a los buenos y a los malos. A todo el mundo se lo da. Y también la lluvia cae sobre los justos y los injustos. ¿Por qué Jesús usa este ejemplo? Porque después de instruirnos que debemos de amar a nuestros enemigos con hechos, palabras y oraciones, Él declara que la única manera que nosotros podemos comprobarle al mundo que realmente somos hijos de Dios es si nosotros estamos exhibiendo el amor de Dios sobre estas personas en darles a ellos también de nuestro sol y nuestra lluvia. ¿Ok? ¿Queda el sol? ¿Qué son las tres cosas? Iluminación, energía y calor. Bueno, a veces tal vez los enemigos necesitan eso de nosotros también. Y de la misma manera que Dios le da al bueno y al malo estas tres cosas y la lluvia, también nosotros lo debemos de hacer. Y noten que Dios no se espera que le den gratitud para hacerlo. Si Dios esperara que tuviéramos todos un corazón de gratitud para darnos el sol, ¿cuántos de nosotros tuviéramos sol mañana? O lluvia. Como Dios da el sol y la lluvia, los malos y los buenos, Él ama a los dos. El amor divino no discrimina entre el bueno y el malo, y de la misma manera tampoco nosotros lo debemos de hacer. En sus hojas, una definición del amor es mover positivamente en la vida de una persona sin protección. O sea, significa que eres vulnerable y amas a esa persona aunque ella no te demuestre amor. Estás dispuesto a hacerte vulnerable. Versículo 46 de Mateo 5. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Ahora, nadie disputa el hecho de que los malos también pueden amar. Porque existe el amor paterno con los malos, el amor filial o hacia los hijos, el amor conyugal, el amor a los amigos. Todas estas son experiencias humanas que experimentan los buenos y los malos. Y da el ejemplo de aún los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Quiero explicarles brevemente quiénes eran los publicanos. Eran los que recaudaban los impuestos. Pero ¿por qué la gente los odiaba tanto? Sabemos que el pueblo judío odiaba a esta gente. Con una pasión les odiaban. ¿Por qué? Porque a mí no me gustan los que me quitan los impuestos, pero no los odio. Pero ellos, ¿por qué? Porque en el Imperio Romano ellos tenían un sistema bien interesante de recaudar fondos. Ellos lo que hacían, tenían su imperio dividido en territorios. Y habían compañías que se especializaban en recaudar los impuestos de la gente. Ellos le hacían las ofertas al gobierno por buscar el contrato. Entonces, la manera que funcionaba esto era que si yo tenía una compañía que recaudaba fondos, impuestos, yo iba con el Imperio Romano y les digo, yo te ofrezco tanto dinero por los impuestos del territorio, vamos a decir, de Egipto o Macedonia o Israel. Entonces, si yo era el que pagaba más, ofrecía más, entonces el gobierno romano me daba el contrato y yo de una vez le pagaba todos los impuestos. Y ellos no se tenían que preocupar por ir a recaudar los impuestos de ese territorio. Pero ahora me toca a mí. Entonces, supongamos que ustedes son Israel y yo tengo el contrato con Israel. Bueno, yo le acabo de pagar $1,000,000 al Imperio Romano. Yo tengo que recobrar eso, ¿cierto? Entonces yo vengo y me vengo con la hermana Herminia, la contrato publicana. ¿Okay? Y me voy con el hermano Antonio, un buen publicano aquí también, y lo contrato. Y busco diferentes, divido mi territorio de Israel y pongo publicanos en diferentes partes. Entonces le digo a Herminia, Antonio y los demás, ustedes me necesitan dar, entre todos ustedes, $1,500,000. Porque yo pagué $1,000,000, ¿verdad? Pero yo tengo que ganar dinero también. Entonces ella calcula, pues en mi territorio, ella tiene que cobrar 100,000. Es lo que ella me tiene que dar. Pero lo que ella pueda cobrar arriba de eso, ¿dónde lo va a poner? En el bolsillo de ella. Y va a ir a JCPenney's. A disfrutar. El hermano Antonio se va a ir a comprar un tractor. O no sé, un barco. ¿Ok? Entonces, por eso no cobraban los impuestos que eran justos, porque era su oportunidad de aprovecharse. Yo como dueño de compañía, yo sumaba a los impuestos y también los publicanos tenían que tener su ganancia. Entonces, se imagina cómo uno pagaba de impuesto. Parecía el gobierno norteamericano. Por eso los odiaban tanto. Eran no malos, eran malos y enemigos de su propio pueblo. Porque así es la manera que ellos se robaban de su gente. Ahora, entonces el punto que quiere hacer Jesús es cómo somos los seguidores de Cristo superiores espiritualmente a los publicanos que eran tan aborrecidos si nosotros también nomás amamos a nuestros amigos. Ellos amaban a sus amigos. ¿Qué es la diferencia? No hay diferencia si lo único que amamos son a los amigos. Aún los paganos hacían esto. Los líderes de la mafia hacen eso. No hay nada de diferencia. Pero Jesús extendió su perdón y amor aún a ellos, al punto que uno, Mateo, un publicano, llegó a ser un discípulo de él. ¡Qué perdón! Mateo 21:31, Jesús dijo esto, que le irritaba mucho a los fariseos. Mateo 21:31, Jesús dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras, o sea, las prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Qué insulto! A los religiosos de doctor de teología. No, el publicano va a llegar al cielo antes que tú. El punto. Todo el amor humano, aún el más alto y más noble y mejor, está contaminado a cierto grado con las impurezas de interés personal. Ahora Jesús habla de recompensa. ¿Por qué él habla de recompensa? Pues es simple, para motivarnos. Hay personas que dicen, ah, yo no necesito esa motivación para tratar de pasársela como súper espiritual cuando realmente es una actitud orgullosa. Porque no toma en cuenta la naturaleza humana. ¿Cuántos de nosotros tendemos a hacer algo más si hay una recompensa? Ay, no se hagan tan santitos. Sabemos que es cierto. Entonces Jesús ofrece recompensa si cumplimos con eso, si nuestra justicia es mejor a la de los fariseos. Noten que lo que dice Pablo, aún Pablo dice en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. 1 Corintios 9:27 dice, más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado del premio. No de su salvación, sino del premio. Ahora, en sus hojas, ¿qué oportunidad nos dan los que se presentan como enemigos? Cuando alguien te maldice, se aparta de ti, aprovecha porque es tu oportunidad de ser bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Tengo que pensar en ese, pastor. Es tu oportunidad. Cuando alguien te maltrata, te maldice, en los negocios, en la casa, tus hijos, tus papás, es tu oportunidad de ser bendecido. Tristemente, muy pocos aprovechamos esta oportunidad. Pero cuando bendices sin tomar en cuenta tu reputación y te sales de tu zona de confort y oras por tus enemigos, es tu oportunidad. Versículo 47. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? A nosotros se nos llama a amar a nuestros enemigos. Un amor que no es dirigido por interés propio, pero es imposible sin la gracia sobrenatural de Dios. Si solamente amamos a los que nos aman, lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia entre ellos? ¿Qué es la diferencia entre nosotros y los criminales? No hay diferencia en nuestro comportamiento. Si solamente saludamos a nuestros hermanos en Cristo, dice, no somos mejor que los paganos. La pregunta real de Cristo es, en sus hojas, la pregunta real de Cristo es, ¿qué estás haciendo o cómo estás amando de manera diferente o adicional a los que no conocen a Dios? Es una buena pregunta para hacerte a ti mismo. ¿Qué estoy haciendo yo diferente? No es suficiente que nosotros nos parezcamos a los incrédulos. Nuestra justicia y nuestro amor debe exceder, sobrepasar a los que no aman a Dios. Y yo no me estoy poniendo aquí como que lo he logrado al 100%. Yo soy el más retado entre todos, tal vez, no sé. Pero no es algo fácil. Por eso tenemos que depender de la gracia de Dios. Claro que hay religiones que son más estrictas que el cristianismo, pero solamente Dios trata con el corazón. Solamente Dios puede cambiar un corazón. La cruz es lo que hace que el amor del cristiano sea diferente, donde Cristo fue paciente y obedientemente por amor a la humanidad. La cruz. Jesús nos está diciendo que hagamos cosas que son imposibles humanamente. No es normal permitir que otros se aprovechen de nosotros y que no batallemos. No es normal bendecir a los que nos maldicen o persiguen. Los perdidos amarán a alguien porque les ame. Pero para amar a alguien que te aborrece, necesitas poder sobrenatural. Pero ¿qué milagro más grande pudieras esperar? La vida cristiana a veces no es difícil, es imposible, aparte de tener esa renovación, de ser una nueva criatura con el Espíritu Santo en nuestra vida. Sus ojos, la diferencia entre todas las religiones y Cristo es que solamente Cristo puede cambiar un corazón para bien. Es el único. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En un momento les voy a dar varias cosas muy prácticas. El llamado a imitar a Dios no era nuevo. Como 5 veces, aún en Levítico, donde estábamos leyendo, dice algo similar a esto. Dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Eso es en Levítico 11:44. Pero sin embargo, en Mateo no dice que seamos santos, sino que seamos perfectos. Ahora, como mencioné antes, algunos han tomado esto para enseñar que debemos literalmente tener una vida de perfección y sin pecado. Y ellos creen que lo han logrado. Pero esto contradiría muchas partes del, o otras partes del Sermón del Monte, donde dice que tenemos que tener sed y hambre para justicia. ¿Para qué tener sed y hambre de justicia si ya he logrado la justicia? Si ya soy perfecto. Amén. Dice también en el capítulo 6, que vamos a ver más adelante, en la oración, perdónanos nuestras deudas. Pues si yo soy perfecto, no tengo deuda. Entonces, obviamente, la perfección en ese sentido no es lo que está pidiendo Jesús. ¿Qué es lo que está pidiendo? El contexto indica claramente que la perfección a la que Él nos ama es el amor perfecto de Dios para amar a las personas que no son personas dignas de amar. Es demostrar el amor de Dios a los que no regresan el amor. El versículo paralelo de esto en Lucas lo dice de esta manera. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces estamos hablando de un amor que es un amor maduro, que puede amar a los que nos se aman normalmente, humanamente. Somos llamados a amar con un amor perfecto, un amor que es constantemente misericordioso. Ahora, vamos a poner esto muy práctico, ¿ok? Porque yo no les quiero dar nomás teoría. Y viene lo muy práctico. ¿Cómo demostramos este amor misericordioso? Número uno, en controlar nuestras emociones o mal humor. ¿Eso es un reto? Número dos, con controlar nuestras palabras. Primero, emociones. Segundo, palabras. Tercero, en controlar nuestros deseos carnales. Controlar nuestros deseos carnales. La fortaleza en esta área no es tanto, fíjense, esto es muy importante, la fortaleza en esta área no es tanto en resistir la tentación, sino en anticipar la tentación para no ponernos en una posición de ser tentado. ¿Me explico? Es más fácil resistir la tentación si no me pongo en una posición de tentación que ponerme en una posición de tentación y después tratar de resistir. Eso es otro mensaje, pero es bien importante. Número cuatro, en ofrecer misericordia a otros quienes nos han maltratado. Misericordia. Controlar emociones, palabras, deseos carnales y ofrecer misericordia. En el Antiguo Testamento el llamado es a ser santo. El llamado a ser santo es del Dios de Israel, que los había sacado de Egipto, pero en Mateo es de nuestro Padre que está en los cielos. Nuestra obediencia sale de nuestros corazones como la manifestación de nuestra nueva naturaleza. Pero esto no se puede lograr con esfuerzo humano. Ni el apóstol Pablo pudo. Dijo él en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pero me gusta porque en ese mismo capítulo Pablo dice, ¿cómo vamos a lograr esta perfección? ¿Quieren saber cómo lograrlo? ¿Lograr la perfección? Versículo 9, Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Logramos esta madurez y justicia por la fe. Es la única manera. Ahora, principios sobre enemigos y el perdón. Los enemigos pueden proveer Ustedes lo saben, de personas que están obrando en la carne. Personas. Normalmente este viene de celos, diferencias ideológicas o personas simplemente enojadas con Dios porque creen que Dios te está bendiciendo más a ti que a ellos. Otro es el diablo directamente, ¿verdad? En el caso de Judas dice que el demonio le entró directamente a Judas, o el diablo entró directamente en él. Pero el principio que queremos ver, sea de donde venga, que cuando no perdonas totalmente a tu enemigo, abres la puerta al diablo. Cuando amas a los que no lo merecen, le niegas al diablo acceso para destruirte. ¿Cuántos queremos cerrar la puerta al diablo a nuestra vida? Ahí lo dice cómo. Les voy a dar una historia. Había un pastor en Inglaterra que estaba ya en la plataforma preparándose para pasar a dar su mensaje y miró en el auditorio. Había entrado un hombre que él aborrecía porque le había hecho mucho daño a uno de sus hijos. Y yo no puedo creer que en este momento entra ese hombre. Y Dios le habló en ese momento, porque él había estado orando mucho por avivamiento en su iglesia. Y Dios le dice, ¿tú prefieres en tu iglesia tener avivamiento o juicio? Y dijo, avivamiento. Y dice, entonces Dios le respondió, entonces ora por esa persona. Ok, yo oro por esa persona. No. Mentiroso. No, ruega que yo le bendiga. Bendícelo, Dios. No, otra vez. Bendícelo, Dios. Y él está haciendo esa oración antes de pasar a predicar. Otra vez. Bendícelo, Dios. Otra vez, bendícelo, Dios. Bendícelo, bendícelo. Y después Dios le dice, ¿cómo te sentirías si yo contestara tu oración? Ay, no, Dios. No era para que respondieras, era para hacerte obediente. ¿Cuántos queremos que Dios realmente bendiga a los enemigos? Él respondió, Dios, tú no harías eso, ¿verdad? Y tuvo que seguir orando por esa persona día tras día, tras día. En sus hojas, la prueba que amas a tus enemigos. Esto es la parte que se va a poner demasiado práctico. Ojalá que yo no me convierta en tu enemigo después de darte esto. Estuve compartiendo eso con Leslie anoche y me dijo, wow, eso es difícil. Que la prueba que amas a tus enemigos y los has perdonado, no es que los invitas a ir de vacaciones contigo. Que okay, número uno, los liberas de la culpabilidad por la ofensa. Los dejas, no sé si ustedes usan esta frase, salir de rositas. ¿No usan esa frase? Lo que significa que Dios ya no los juzgará por lo que hicieron. Les quitas la culpabilidad. Ese nomás es el número uno. ¿Seguimos? Número dos. Oras que Dios los bendiga y lo haces sinceramente. Tengo esto un poquito fuera de orden, pero bueno, ahí van dos. Es otra lista aquí. Siete maneras para saber si has perdonado a alguien. Número uno. No le contarás a otros lo que te hicieron. ¿Cuántos queremos saber lo que, queremos contar lo que hemos sufrido a manos de esa persona? Pero si la perdonamos, le quitamos la culpabilidad. Número dos, no permitirás que la persona que te hirió te tenga temor. Cuando te mira venir por la calle, no va a cruzar la calle para ir por el otro lado. Número 3, no le amontonarás culpabilidad a la persona, sino que le ayudarás a perdonarse a sí misma si es necesario. Número 4, no le tratarás de avergonzar si tienes la oportunidad de darle una buena avergonzada. No te aprovechas. Número 5, le proteges de que sus secretos no se divulguen. El 6 es difícil. Haces esto por toda tu vida. Ay, ay, ay. Yo pensaba que era un mes, Dios. Una semana. Esto es cadena perpetua. Y 6, los bendices sinceramente cuando oras por ellos. ¿Cuántos todavía están contentos que vinieron hoy? ¿Por qué esto es difícil? Porque va contra la naturaleza humana. Y número 2, si cumplimos todo esto, nadie jamás lo va a saber, solo tú. Y te puede romper el corazón cuando Dios te contesta la oración y bendice a ese bandido. Pero por otro lado, tal vez ese bandido pudiera llegar a ser tu amigo. Proceso de orar por nuestros enemigos en el orden del proceso. Número 1, primero lo hacemos por deber. Comienza aquí. No lo queremos hacer, pero lo hacemos porque pues, sabemos que lo debemos de hacer. Eso es progresivo. Número 2, por deuda. Reconocemos nuestra deuda de gratitud a Dios por nuestra salvación. Si Él lo hizo por nosotros, pues no tenemos derecho a no hacerlo. Tercero, dignidad. Cuando lo perdonamos, traemos dignidad al Padre, porque somos un espejo de Él. Número 4, deseo. Ahora llegamos al punto de comenzar a desear la bendición de Dios en la vida de esta persona. Y número 5, durabilidad. Llega a ser nuestro estilo de vida. Cadena perpetua de orar por estas personas. 2 ejemplos en la Biblia. ¿Recuerdan cuando estaban apedreando a Esteban en Hechos 7, versículo 60? Dice, luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuántos oraríamos así cuando están viniendo las piedras hacia nosotros? Literales. Ahora, una cosa muy interesante, no sé si lo han pensado. Pero una de las personas que estaba observando ahí eso con su aprobación era Pablo. ¿Qué tal si la oración, si Pablo, la vida convertida de Pablo era el resultado de la oración de Esteban? ¿Qué tal si Esteban no hubiera orado así y Pablo nunca hubiera llegado a ser el gran apóstol Pablo? No sabemos, pero es una buena pregunta. En el caso de Jesús, Él dijo lo mismo. Lucas 23, 34, creo que era. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo te sentirías si algún día llegas al cielo y tu vecino en el cielo es uno de esos soldados romanos que le puso el clavo en las manos y en los pies? Porque Jesús oró. Perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Sentirías indignación o gratitud por Dios? Conclusiones. Vemos que previamente Dios, Jesús, nos había dicho que no resistiéramos al malo. Ahora está diciendo que amemos al enemigo. Es un llamado, primero, de no contraatacar y segundo, de un amor activo. San Agustín, un teólogo, creo que por el año 300 y algo, 400, dijo esto. Muchos han aprendido a cómo volver la otra mejilla, pero no han aprendido a amar al que se la volvió. Wow. Jesús prosigue de simplemente tolerar que el malo no se abuse a servirle activamente, de rechazar la idea de pagar mal por mal. a resolver, a conquistar el mal con el bien. Otro autor, Alfredo Plumer, dijo esto: regresar mal por bien es diabólico. Regresar bien por bien es humano. Regresar bien por mal es divino. ¿En qué categoría estamos? A través de estos 6 contrastes que hemos visto en Mateo 5, de cómo tratar al prójimo, Jesús presenta modelos alternativos donde contrasta la cultura secular con la contracultura cristiana. Metido en la cabeza secular es la idea de contraatacar mal por mal o repagar bien por bien. Ya sea que el mundo te regrese mal por mal o bien por bien, esa es la manera del mundo. O venganza o repago. Vengando injusticias o repagando favores. Así mantienen todo parejo. Esa es la herramienta del orgulloso, que no aguanta que ni que le quiten ni que deba. ¿Qué diferencia? Sin embargo, esto no funciona en el reino de Dios. Esa manera como ellos se portan, los demás, no es la misma manera. Dios nos pide que nos portemos de una manera más alta. Una manera que represente a los verdaderos hijos de Dios, los ciudadanos del cielo. Como Dios es bueno con los malos, tanto con los buenos, a los dos les da lluvia y sol, entonces Él nos pide a nosotros que hagamos lo mismo. El mundo secular está basado en la premisa de igualar todas las cosas. El amor de Dios es un amor divino que rechaza la venganza y más bien conquista el mal con el bien. Porque sabemos nosotros que nunca vamos a poder igualar las cosas con Dios. Tratemos de igualarlas, siempre vamos a salir perdiendo. Y aunque todos creían en el amor, los fariseos no amaban ni a quienes, ni a los que les habían herido, ni a los extranjeros. Y muchos lugares de este espíritu de fariseísmo, como ustedes lo saben, todavía existe. La gente busca la venganza o promueven el racismo. Jesús pide que los seguidores de Él hagan lo que es humanamente imposible. Él quiere que renunciemos la venganza y el racismo, y en su lugar exhibamos el amor de Dios. Ya voy terminando. Últimos pensamientos. Estos 6 contrastes que nos ha dado Mateo 5 entre la cultura secular y la contracultura cristiana demuestran que la justicia que busca Dios reside profundamente en el corazón. No tenemos la libertad de buscar salidas, de no amar como Él dice que amemos. Eso es fariseísmo. La característica del creyente es su apetito por la justicia, sed y hambre constantes. Y esta pureza expresada, o esta justicia expresada en pureza, honestidad y caridad, demostrará al mundo a quién pertenecemos. En sus hojas, es cuando imitamos a Jesucristo que la contracultura cristiana se hace evidente. No olvidemos que el propósito de Dios es alcanzar a nuestros enemigos. Amén. Los quiere alcanzar. ¿Quién les demostrará el amor del Padre a los enemigos sino nosotros, sino los hijos de su reino? Imagina la sorpresa de los enemigos cuando actuemos con ellos con amor. Recordemos que somos embajadores de nuestro Padre. Lo último en sus hojas, la mejor manera de vengarte de tu enemigo es sobre abrumarlo con amor. Cerremos los ojos, por favor.